tiempo para conocer una nueva historia.
Nos toca festejar para sobrevivir y cumplir con la banda amiga. Y seguimos una premisa común. Lo mejor siempre está por venir, porque esto recién empieza.
Con la importancia que merece la próxima jugada, es momento de hablar de su vida y trayectoria.
Un momento para sorprender y sorprendernos.
Oh, il me prend dans ses bras, il me parle tout bas.
Para compartir recuerdos.
Me gusta escuchar el nombre de mi padre, que no lo escucho muchas veces.
Risas, emociones.
Y empezaste a hablar y me vinieron un montón de recuerdos.
Claro, hay momentos en la vida que no vuelven, ¿no? No vuelven.
Estoy tan hinchada de llorar, pero de emoción.
El clásico de los sábados.
Están realmente en la cotidianidad de los sábados de mucha gente.
En vez de buscar el impacto, buscan ofrecer al ser humano.
Me han ayudado a abrir así un poco más el corazón.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Charlemos de vos.
Nació el 25 de enero de 1973 en Montevideo, es hijo de Walter Fernando Guzzini y Ana María Mazzaferro, hermano de Mariela y Andrea. Comparte su vida con María Noel y es el papá de Leandro. Es una de las grandes figuras de nuestro espectáculo. Fue una de las grandes figuras de la antimurga BCG y se convirtió en uno de los actores más importantes del Uruguay. Es uno de los más prolíficos del cine nacional y en los últimos años su carrera superó fronteras. Recibimos con gran placer hoy en Abran Cancha a Néstor Guzzini Mazzaferro. Néstor, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias. Qué linda presentación y escuchar además el Guzzini Mazzaferro está buenísimo también porque claro, nadie te va a decir Néstor Gabriel Guzzini Mazzaferro, pero bueno, doble S, doble F y doble R además.
Completito. Y comenzamos, vos hacías referencia a tus dos apellidos, el origen del apellido Guzzini, italiano, claramente, ¿no?
Sí.
Tu abuelo Fernando llegó desde...
Desde Italia, desde Recanati.
Recanati.
Que no conozco, es uno de los...
De los debes.
De los debes, de las cosas pendientes que tengo. Sé que está cerca de Roma, un poco hacia el norte, y bueno, mirando un poco sobre la ciudad, hay una fábrica que se llama Guzzini, que domina un poco la ciudad, que me da a entender de que el apellido, si bien no es un apellido común, es un apellido que en esa ciudad tampoco es desconocido, digamos.
Y tu abuelo participó de la Primera Guerra Mundial.
Exacto, exacto, de hecho, bueno, yo a mi abuelo lo tengo muy presente, más por cuentos que por realidad. Yo era muy chico cuando él falleció, pero los cuentos los tengo súper presentes. Y entre esos cuentos está que un poco huyendo de esa historia tremenda que es una guerra, se martilló un dedo para que no lo mandaran al frente de batalla, en unas caballerizas, y se vino en el barco como muchos de esos que se vienen, siendo un gurí. Cruzó para acá sin saber muy bien a dónde venía, digamos.
Vos te sale mejor la frase en italiano.
Avanti Bersaglieri, que
la vittoria nostra.
Claro, la escuché de chiquito.
Claro. Bueno, y hay una medalla que tiene mi padre, que se la dieron estando acá, a mi abuelo por su participación en la guerra. Mi abuelo estaba muy en contra de todas esas cosas y era una persona que no tenía... probablemente mucha formación, pero tenía muy claros algunos conceptos sobre lo que no quería confiar, y esas cosas se las transmitió a mi padre, y bueno, y llegaron hasta mí también, un tipo que a través de los cuentos me resulta súper querible, muy italiano, muy, muy inocente, y a su vez, a veces difícil de convivir con esas personas. Mi abuela también tuvo que soportar esa inocencia. Me acuerdo, tengo un cuento que es que mi padre ya, cuando empezamos a cumplir esos roles como hijos, que empezamos más a cuidar a nuestros padres, cuando había que rezongarlo a mi abuelo, mi abuela lo llamaba mi padre. Y resulta que había cruzado el túnel de 8 de octubre caminando, que no se puede, y después se había asustado porque le pasaban los ómnibus cerca, y le preguntó mi padre, le preguntó, papá, ¿por qué hiciste eso de la aventura? Y era un poco su forma de
vivir.
De vivir,
Néstor, vamos a tu infancia. Te traslado, te llevo con la imaginación al buceo, a esa infancia. Sí. ¿Cómo la recordás?
Y divina. A veces esa cuestión de querer replicar un poco las cosas para tu hijo, que en realidad después que madurás te das cuenta que eso no existe. Pero sí me gustaría que mi hijo hubiera crecido en un barrio así. con esa posibilidad que tenía, la edad que tiene él, que tiene 9, que yo tenía la libertad de llegar de la escuela Joaquín Mestre, que ya me venía caminando en tercer año, y que no estaba tan cerca, eran como 10, 12 cuadras en Italia, y la libertad de salir a jugar,
Y que poder estar todo el día en la calle, claro, con una pelota, con los amigos, que te venga a buscar tu viejo, papá.
Sí, sí, y que te llamaran para la merienda, gritando por la ventana. Eso está... Tengo un recuerdo, la verdad, divino. Yo, a su vez, tuve la suerte de tener mis amigos de mi misma edad, pero a su vez había toda una barra que tenía 2-3 años más que yo, que en esa época se siente bastante, que también me acogieron, fui parte de ellos, siempre me dejaban ir porque iba con los más grandes, siempre tuve esa facilidad de moverme como niño. Y bueno, un barrio para mí muy querido, pero más que no es una cuestión ni de buceo ni de Malvin, no tengo una cuestión con el barrio en sí,
no, sino, era como
sino
era.
Con ese espacio.
Con el espacio y con el modo de vivirlo.
Con ese lugar.
Con el modo de desandar el barrio.
Y siempre me pasa que, inevitablemente, cuando paso cerca, bueno, nos pasa, no debe pasar a todos, siento una cuestión especial con ese lugar.
Néstor, no era sencillo compartir cuarto con tus dos hermanas, pero tampoco fue sencillo al principio, cuando tenías 7-8 años, tener ese cuarto para vos solo, ¿no? Esa pequeña independencia que te empezaron a dar tus padres. Y hablé de las hermanas, Tanito, y una de las hermanas nos va a recordar una linda etapa de Néstor, que es...
¿En la jardinera?
Exacto.
A ver.
Compartimos escuela 2 años, él haciendo jardinera y primer año, yo 5.º y 6.º. En jardinera salían 15 minutos antes, yo le pedí a la maestra si por favor Néstor, mi hermano, podía ir al salón en esos 15 minutos para no quedarse solito en el patio. La maestra accedió y dijo, si se porta bien, no hay problema. Mi hermano se portaba perfecto, un día hasta la maestra lo utilizó de sol, que nos estaban enseñando astrología, pero llegó el día en que a Néstor le sucedió algo fatal. En esos 15 minutos es que se le abrió la bolsita de donde llevaba las bolitas, que yo misma lo había tejido con punto crochet, nada adecuado, y las bolitas se dispersaron por todo el salón de clase y fue un momento importante. Bueno, soy su fan number one, lo sigo, ensayos, tablado, teatro, televisión, cine y donde vaya. Y ahora que hay aforo limitado, no me duermo, porque no me gusta quedarme afuera. Bueno, un beso grande, felicitaciones por el programa y arriba, siempre arriba.
Bueno, Andrea, la verdad no...
Es la del medio, Andrea.
Andrea es la del medio, no... Ahora tengo como una imagen de eso de estar esperando en la clase. De hecho, sí me acordaba patente de que ella era más grande y que nos veíamos en el recreo a la salida. Me acuerdo clarito de que me hizo un bolsito para llevar las bolitas con punto crochet, que claramente no era el indicado. Pero bueno, sí, la verdad que Andrea siempre fue muy protectora hacia mí, y lo que decías vos de abandonar un poco el cuarto de mis hermanas, tuve una etapa ahí que, un intermedio, que no dormía solo, dormía en el comedor y tosía de noche, hacía que leía, tiraba libros, y mi padre me venía a buscar y me llevaba a la cama grande, y en un momento descubrí ese espacio que era mi cuarto apartado con el tocadiscos, y dije, bueno, esto no está mal.
Claro.
Pero fue, no fue progresivo. En un momento dije, bueno, acá me sentí protegido, busqué protección en algunos discos de escuchar música, y descubrí que esa intimidad, la soledad, tenía cosas muy interesantes para mí, que es una cosa que sigo sintiendo hasta el día de hoy.
Y que Zita Rosa te calmaba.
No, eso sí es increíble, o sea, yo Zita Rosa ya lo tenía como un sonido en mi casa, y en la casa de mis abuelos, pero en un momento que era un cuarto que estaba apartado de la casa, para mí de niño era lejísimo, era como en la inmensidad desconocida, había un disco Zeta Rosa que me dormía un poco con él, que era una que está parado en una pared de ladrillo, creo que es Yo Sé Quién Soy, alguno de esos.
Con su traje clásico.
Con su traje clásico, un grande Alfredo.
Joaquín Mestre ya lo adelantó él, sí. Pero después vistió la gloriosa, claro. Celeste y blanca y con ribetes amarillos.
Unión Vecinal, y sí, fue señor. El momento de empezar a acumular
amigos. Pasaron grandes por ahí.
Casi de casualidad.
¿Sabías?
Sí.
El Tony Pacheco, Néstor Guccini y el Nano Benítez. Mi sobrino hoy en Wanda.
Ah, mirá.
Hizo toda su carrera ahí.
Mirá. Bueno, y ahí empezaste, claro, fuiste por un amigo, metiste un par de goles, te ficharon. Qué lindo era cuando en el Baby Fútbol te vamos a fichar. Eso es lindo. No sé si usabas los paraviagos en ese momento. Yo tenía los pantalones paraviagos. Era. Y ahí se mete también tu viejo. Que
sí, también
empieza a colaborar, te echa la parte del club. Qué momento lindo, ¿no?
No, tremendo, tremendo. Mi amigo Leo, de ahí de Comorocoé, del buceo, jugaba al fútbol ahí. El primer regalo que pedía para Reyes era la pelota de Peñarol y la camiseta de Peñarol. Más la pelota, porque en aquella época las camisetas
no era tan común.
Yo tengo una de la época del 82, y es esa la que tenía, no era una cosa que se compraba habitualmente. Pero no había jugado al fútbol y fui a una práctica que el Unión no estaba practicando en la cancha porque compartía con la Picada, que era parte de esa liga. Y estaban practicando en el costado del estadio, ahí en la bajadita ahí. Y le faltaba uno, entré, hice dos goles y Omar, el técnico, esa noche fue a mi casa, a mis padres, a pedirme para ficharme. Y después vino todo una etapa hermosa. Ahí en el Unión, que después se prolongó inclusive, como vos decías, después que dejé de jugar, porque mi padre se vinculó a través del Cantinero, el Coco, un grande, se techó la parte del fondo, y hasta mi adolescencia estuve vinculado, porque mi viejo seguía ahí vinculado.
Lolo, ¿no?
¿Eh?
El Lolo, le dicen a tu viejo.
El Lolo le empezaron a decir los nietos.
Ah, los nietos. Exacto. Pará, vamos a escucharlo.
Sí. Néstor, esta anécdota está referida a tu época de jugador de fútbol en la Unión Vecinal. El asunto es que una noche se jugaba un partido contra un rival que era muy difícil, que estaba peleando los puestos con nosotros. Estaba 0-0, 0-0. Casi al final del partido el juez cobró un penal a favor nuestro. Entonces yo te miré y levantaste la mano como para tirarlo. Bueno, está. Entonces el director técnico te dijo, bueno, lo pediste, tirar. Y bueno, yo agarré la pelota y fui muy, muy nervioso. Y la puse ahí y le pegué al medio del arco fuerte y hice el gol. La gente salió, te saltó a la cancha, te abrazó y te felicitó. Y bueno, yo hice lo mismo y te dije, pero que más que nada te felicitaba por la actitud que habías tenido al levantar la mano para tirar el penal. Pero entonces dice, pará, papá. Dice, yo levanté la mano para mandarme la parte, porque los que tiran los penales son otros. Entonces le digo, bueno, lo abracé muy fuerte y le dije, te quiero más todavía.
Bueno, mi viejo, qué grande. Él, me acuerdo de ese penal. Yo tenía la facilidad cuando empecé a jugar que le pegaba bien a la pelota. Cuando tenés 9 años y los goleros, pobres, por una cuestión física, no llegan al travesaño. Entonces tuve una etapa de gorriones, de churrinche, gorriones, que son los 9 y los 10, que si vos la tirabas entre el brazo alto y el travesaño,
era gol.
Era muy difícil que no fuera gol. Después se me terminó, ya en Semilla los goleros empezaron a crecer y el arquito. Pero me acuerdo perfecto ese final, de ese penal.
Semilla, fue contra Cebolla, Babi.
Exacto. ¿No? Fue contra Uruguay Buceo.
Porque no es, sí, pero antes, pero no es. Ahora no es por año.
Es por año, claro. Sí. Y le pegué fuerte al medio, que en realidad, para asegurarlo. Mirá, a mi viejo, entre las mil cosas que le tengo que agradecer, era su actitud que tenía cuando yo jugaba los partidos, que era para nada invasiva. Siempre acompañándome, pero jamás me sentí presionado por mi actitud ni de exigirme cosas. Mi padre tenía una cuestión, que tenía mucha suerte para las rifas, de que se rifaban siempre una torta, no sé cuánto, y era muy común que yo estuviera jugando y que escuchara la rifa de la ganó Walter. De hecho, tuvimos una torta de un conejo gigante en el comedor de casa que demoramos como una semana en comerla. Pero bueno, mi viejo siempre acompañándome. El Unión era, la verdad que eran partidos, siempre estábamos como peleando ahí arriba, y lo vivía con mucha emoción. Cuando era un día como hoy, los sábados, si veía que estaba nublado y la posibilidad que se suspendiera, para mí era lo peor que me podía pasar.
Néstor, buen estudiante, pero sobre todo gran conquistador de maestras, dicen.
Bueno.
¿Llegaste a ser abanderado?
Llegué a ser abanderado, sí, de las Artigas. En realidad, sí, tuve siempre muy buenas notas, no tan excelentes en conducta, no porque hiciera nada del otro mundo, pero no era particularmente... bastante inquieto, digamos. Me gustaba...
El chiste.
Tocar el tambor en el asiento.
¿Seguí bailando John Travolta?
Bueno, quizás ahora... Sí, tenía unos
¿Te
pasos.
¿Te llevaban a los cumpleaños de los amigos a veces?
No, tremenda, tremenda. Me llevaban como a hacer mi especie de número... que era John Travolta. Cuando vos tenés dos hermanas más grandes, podés terminar con una vincha de Silvestre cantando en el Palacio de Peñarol, podés terminar viendo a la Reina de la Teja, porque la seguían ellas, y podés terminar bailando John Travolta, es así, y Olivia Newton-John.
La puerta de entrada para el cine es ese videoclub, ¿no? Los VH, esas cosas que te enamoraban, ¿no?
Sí, total.
Era una fantasía que tenías.
Mirá, el cine en mi casa, a través de mis padres, las experiencias de mis padres de los cines, de las matinés, y de mi madre, del amor por el cine, siempre estuvo presente. Lo que pasó con el videoclub, siempre para mí el plan de ir al cine era tremendo plan. Una película, Ben Hur, que nunca la volví a ver, pero que una película con leprosos, y una película muy grande, carrozas. Recuerdo que yo durante años dije que era como mi experiencia más fascinante que había tenido en mi vida. Como que el cine siempre tuvo ese lugar a mí, en mi vida, mi percepción de las cosas. Y ya con el videoclub ya empezó a ser un plan en el cual yo podía intervenir más, manejarlo mejor. Y empezó a pasar que era para mí tremendo plan alquilarme un par de películas y estar un viernes, un sábado, hasta las 3 de la mañana mirando. Me parecía genial. Hasta el día de hoy, ahora quizás me cuesta más ponerme a mirar por una cuestión, pero siempre me gusta mirar las cosas con una paz y un, digamos, una privacidad, porque realmente logro trasladarme en lo que estoy mirando.
Y llega un momento de la otra pasión, ¿no? La murga, el acercamiento con la BCG, el tablado de barrio.
Exacto.
El tablado de barrio es algo que lo marcó a muchísima gente.
Sí, sí, bueno, el primero el tablado en mi barrio era el jardín de las comparsas, 4 cuadras caminando en mi casa, era parte de escuchar el auto que pasaba, el auto no, la bicicleta, con el parlante diciendo qué conjuntos iban. Y además una etapa muy particular, ¿no? Principio de los 80, el tablado era como una posibilidad de reunirse y expresarse que no tenías en muchos otros lugares. Y después terminó siendo, sin tener la menor proyección de que podía pasar, terminé siendo parte de la BCG, que fue un conjunto que vi por primera vez en el Jardín de las Comparsas, entrando con unos manubrios que hacían como una especie de pelotón. Y yo dije, ¿estos tipos qué son? Para mí eran como personajes, ver al flaco, al mono que entraba con una tapa de water en la cabeza. Y de manera totalmente fortuita terminé más de 20 años con ellos.
Con ellos, pero en ese momento vos habías tenido como etapas de chico, te sabías todas las letras de la reina.
O sea, cantar siempre fue una... me gustó.
Bajaste hasta que viste la BCG que te voló la cabeza.
Sí,
¿no?
Después había pasado como una etapa del inicio de la democracia, como que el tablado empezó a perder esa cuestión más fermental. Y yo había perdido un poco el interés hasta que aparecieron estos tipos que realmente íbamos con Marcelo Dottavio, un amigo del barrio, a pedir que la llevaran porque nos parecía algo muy extraño, como que nos provocaba una necesidad de expresarnos que antes no habíamos sentido. Y bueno, de una cuestión, de manera fortuita, y a mí lo que me gustaba era cantar, pero no tenía una perspectiva de dedicarme a eso.
Y hay un punto de inflexión, ¿no?
Y sí,
un campamento.
Hablar de la BCG es hablar de AEU.
Total.
Es hablar de un casting. Y es hablar de una persona que lo recuerda bien y que algo, más o menos, estamos muy seguros, te conoce.
Estando acampando en la EU en familia, nos vinieron a convocar, y te convocaron a ti, a unos eventos a realizarse, actividades. A ti te convocaron para teatro, murga. Después de organizarse todos esos eventos, fuimos a verlos en la etapa final. ¿Cuál no será mi sorpresa al verte disfrazado, como siempre, tipo de estilo BCG, con colgarejos, pañuelos, y casi ni te reconocí? Eso fue las puertas que se abrieron hicieron para ti, para realizar tu gran sueño. Después de otras etapas, entraste a la BCG. O sea que realizaste el sueño que tenías desde pequeño. Ahora tu carrera no cesó. Ahora atesoro en el rincón de mi casa premios internacionales que has ganado con tanto esfuerzo y voluntad y tesón, que es lo que te sobra. Bueno, hijo mío, abrazos enormes, cariño sin fin y sigue adelante en tu carrera actoral. Te queremos muchísimo.
Bueno, se empezó a complicar la jugada.
¿Tu vieja?
Sí, mi mamá. Es raro lo de los premios. Primero,
¿por qué se empezó a complicar la jugada?
Y porque está, porque es difícil, yo los escucho a ustedes y ya sabía que se podía complicar.
Ya sabía que venía.
No, empiezo por el final. Los premios, yo tengo claro que el tema de los premios son siempre colectivos. Inclusive los que no me tocan a mí son siempre una película. La película, cuando una película va a un festival, te puede tocar a vos como actor o le puede tocar mejor dirección. Y en realidad lo que les gustó fue la película. Después eligen a quién darle la distinción. Y a mí me pasa una cosa con los premios, me parece que la mejor forma es se los doy a mis padres. No estar mirándolos en mi casa porque es algo extraño. Salvo uno que sí, después me tocó ganar, que se lo di a Leandro y ese está en casa.
Pero no son para vos, te gusta distribuir, te gusta.
Yo qué sé, es como una cuestión, a veces el ego del actor es complicado, porque a veces lo precisás tenerlo sólido para poder expresarte y porque estás en un grado de exposición, en el medio de una película filmando, tenés que estar firme. Y por otro lado, no deja de ser una persona que tiene cierta facilidad para hacer algo, nada más que eso. Entonces, a veces una cuestión de un premio te lleva a un lugar que es un poco extraño, pero bueno.
Pero está bueno también como reconocimiento a quien te apoyó.
No, sin duda.
El gesto tuyo dárselo a tus viejos, que te apoyaron cuando siempre hablamos con los artistas. En Uruguay es un poco más difícil, ¿no? ¿Sabés qué? Dale para adelante.
No, aparte, la distinción siempre es tan importante como la cantidad de gente que se alegra porque la ganaste. O sea, entonces yo tengo la suerte de que siempre hay un montón de gente que se pone contenta. Entonces, para mí son importantes. Lo que decía mi madre ahí es, en ese campamento, que aparte, nosotros siempre tuvimos esa suerte de que mis abuelos tienen una casa en la Barra Maldonado, otra Barra Maldonado. Para mí más linda que la de ahora, mucho más linda, vacas, campo. Entonces nuestras vacaciones siempre fueron ahí. Y mis viejos, esa fue la primera vez que íbamos a acampar a Evo. Y llegué y había unos líderes y podés participar. Y digo, bueno, sí, participo. Me tocó con unos pibes que jugaban al básquetbol, unos locos súper altos, ganamos al voleibol. Jugué al ajedrez, corrí y terminé haciendo algo que yo no me acuerdo qué fue, como una representación al final. Y justo ahí estaba un loco que salía en la BCG, que me vio. Yo después seguí vinculado a EU y terminé en ese casting con el Rafa Antoñaza cantando y entré en la BCG, que fue... la verdad que en ese momento lo viví muy inconscientemente. Fue un proceso... No digo que lo viví con naturalidad, pero tampoco era que todos los días me sentaba en mi casa diciendo qué increíble. Como que lo viví. Fue como una cuestión, más visceral.
Se empiezan a dar momentos en la vida y punto de inflexión. A los 19 años te vas de tu casa, te vas a vivir con tu pareja entonces y empezás a trabajar en un estudio contable, que no fue tu única experiencia antes quizás de poder dedicarte de lleno a tu pasión. También vendiste libros, trabajaste en una rotisería.
Exacto, sí. A ver, a mí me pasó una cuestión que fue una cuestión personal, que evidentemente, supuestamente tenía mucha facilidad por el estudio, tenía muy buenas notas, se suponía que yo iba a seguir estudiando, y hubo un momento que a mí me empecé a sentir como desprotegido en ese lugar de estudiar, de la adolescencia, me sentía solo, y dije, no, me parece... Otra cosa que tengo que agradecerle a mis padres, mirá, la verdad que no, en este momento no quiero meter esa cuestión de proyectar mi cabeza 6 años estudiando lo mismo, me agobiaba un poco, y además esa cuestión de querer vivir mi vida, yo tenía a mi pareja, para independizarme, precisas de independencia económica, para independencia económica tenés que trabajar, y para eso los tiempos, el día dura lo que dura, yo ya estaba en la BCG. Era imposible para mí dejar la BCG. Y entonces, entre esas opciones, te vas eligiendo y opté por dejar de estudiar. Y mi hijo me dijo, bueno, está bien, lo que tenés que ver qué haces, cómo trabajás, porque está el trabajo en la BCG era bastante zafral. Y bueno, ahí tuve algunas incursiones, una rotisería con mi madre y en el libro, hasta que por suerte entré en el estudio contable, que hasta el día de hoy sigo trabajando en las mañanas.
¿Mirá?
Tengo al día de hoy en las mañanas sigo trabajando.
Seguimos repasando.
Y dijo, audio. Ya estaba en la BCG.
Ya estaba en la BCG.
Me trae a la Casa de los Locos.
A ver.
Oh. Sé que tienen un invitado muy especial ahí, Néstor Guzzini, querido. Me pidieron que contara alguna anécdota o algo, mejor que la cuentes tú, pero recuerdo una vez que éramos muy jóvenes, hacía poquitos años que estábamos en la Antimurga, BCG, y teníamos una ilusión que era la Casa de los Locos, un lugar donde expresar nuestras artes y todas esas cosas que ha dejado marca la BCG. Como marca te dejó una vez, en un momento que estábamos en ensayo, salías del local que comento y a la salida, bueno, te llevaste una marca indeleble. Les mando un abrazo grande. Un abrazo para ti, Néstor. Saludos de aquí de Valencia, España. A ver cuándo vienes si comemos unas paellitas y comemos unos asados. Abrazo. Hasta luego.
Bueno, el Alonso, que es un amigo al que extraño todos los días. Un amigo, un hermano. Sí, en la Casa de los Locos fue un proyecto que el Flaco teníamos como un lugar de creativo. Se alquiló una casa ahí en la calle Jackson. Ese sueño duró un año y medio, pero de ahí salimos al carnaval del 90. El Mono Moreira es un tipo genial, como diseñador de vestuarios y bueno, entonces ese año nosotros construíamos nuestros vestuarios, hacíamos nuestros propios diseños y él nos ayudaba a pintarlos. Teníamos dos vestuarios, además, yo estaba pintando el mío. El espectáculo era una propuesta como muy liberal, muy hippie, entonces yo estaba pintando un enterito con un signo de la paz que atravesado por un fierro que salían con sangre, era una cosa, bueno. Y estaban en la esquina ensayando, al aire libre, y me llamaba, estábamos en un sótano, esos sótanos que tienen las puertas como abovedadas para hacia afuera a nivel de piso, y salí apurado y me partí la cabeza, y me la abrí, que yo quedé en un estado que no me asusté porque quedé muy golpeado. Me chorreaba la sangre, de hecho, me llevaron en un auto que tenía, me acuerdo clarito, eso me acuerdo, estaba con asiento de corderito que se lo arruiné, y me cosieron y yo le decía, no me cortes el pelo porque tengo que hacer un espectáculo que me hizo el pelo largo, entonces me cortaron un pedazo acá, me cosieron, y tuve la suerte increíble de que si el desfile se suspendió, el carnaval se suspendió una semana entera porque llovió torrencialmente del desfile, y en vez de arrancar el otro día decidieron posponer una semana, y yo ese día no hubiera podido desfilar. Y por suerte pude desfilar. Mirá,
ligaste. 1995, hasta ahí viajamos, Los Garotos de la BCG. ¿Alguien recuerda un pedacito de eso?
¿Cómo estamos? Lo conozco desde el año 90 y yo me quiero centrar en el año 95, que es el año de Los Garotos. ¡Avento Los Garotos! Nos puso a la venta el Flaco y la verdad que fue un año... Es parte de la prehistoria del carnaval uruguayo. Y me quiero centrar en la primera actuación que tuvimos en el local Azuca, que no había nadie esa actuación, no sé por qué, pero no había nadie. Y entonces estábamos ahí con Los Garotos, sabiendo a ver que por dónde iban los tiros, digamos. Y de repente estaba por ahí entre la gente, no, la poca gente que había, y de repente veo a Néstor contra una pared plateada, sobándose contra la pared, le caía como una luz de discoteca, era como una especie de stripper, como una gata, era algo realmente impactante. Yo quedé ahí como suspendido en el aire y dije, esto va a ser complicado, todo este carnaval, a ver cómo sobrevivimos. Fíjense que llegábamos a los tablados vestidos de mascaritas y luego, como la despedida era muy triste, la despedida era con Los Garotos. Claro que sí, con Los Garotos, y ahí íbamos en pelotas, sí, en pelotas, para abajo. Y así es como recuerdo a Néstor, por el local de Fuesi, desnudo, completamente desnudo, corriendo de un lado a otro, gritando, ¡soy libre, soy libre! Impresionante que él mismo narre todo este tipo de cosas. Le mando un gran abrazo, un beso gigante desde Madrid, te amamos, te queremos mucho, Néstor, un beso grande de parte de Julieta, de India, de Susana y de tu amigo Ismael. Arriba, hasta luego y viva los videojuegos. Buenas noches, buenos días y buenas tardes en Uruguay. Hasta luego.
Bueno, Ismael, otro amigo que también extraño todos los días. Tengo la suerte de tener unos amigos increíbles y lamentablemente algunos no viven acá. Pero bueno, Por suerte, hace un par de años pudimos viajar y estar 20 días con ellos. Bueno, sí, ese año hubo una propuesta que eran los Garotos, que era como una especie de terapia pasional, y que en la BCG siempre, en la bajada del público, siempre tuvimos claro de que la idea era siempre a jugar con la gente y no exponer a la gente, no ridiculizarla, de jugar con el que tuviera ganas de jugar, que a veces parecía que no quería, pero era un poco de tacto ver si quería jugar o no, pero siempre exponerse primero uno mismo y invitar al otro a jugar, porque exponer al otro, al público que está mirando, no resulta divertido hacia la gente. O sea, no, la propuesta siempre era exponernos nosotros y acompañar ese juego, digamos, acompañar, mira, yo estoy haciendo este ridículo, si querés venir y hacerlo conmigo. Y bueno, los Garotos fueron como una exposición tremenda de eso, y eran cuatro o cinco tipos que bajaban a la patea a hacer una terapia pasional con la gente. Y bueno, fue un año muy particular, y es verdad que después de hacer cinco o seis tablados llegábamos a Fuesi, y bueno, había algunos conatos de gente corriendo y gritando cosas, y después nos enteramos, casi al final del carnaval, que no lo sabíamos, que alguna persona que dormía ahí, que al final del carnaval salió a quejarse del ruido que hacíamos, sí, y de las cosas que hacíamos a las 4 de la mañana. Y claro, nunca supimos que había una persona que pobre que
durmiendo,
que dormía ahí. Sí.
El 98 apareció la terapia de los colchones. Seguimos en este repaso de la vida de Néstor Guccini. Y alguien vio la terapia en la Mutual.
¿Qué la tiró?
A ver.
Me agarró uno que no sé si era el principal. Sé que yo estaba muy quietita allí. Teresa, la de Julio, la sacaron a bailar ahí mismo, donde estábamos sentadas, que estaba yo, y estaba el nene, estaban todos ahí. Yo calladita, quietita. Y entonces cuando como yo estaba tan quietita, vino uno y me agarró, ¡upa! Yo estaba con, menos mal que tenía una pollera ancha. Me pasó por todo el tablado. Y la gente se reía y aplaudía. ¡Ay, yo qué susto fue! Yo dije, si me lleva este para el tablado, me muero. Creí que me llevaba para el tablado. Y después fue, me dejó ahí otra vez y me hizo la ceremonia y se fueron. Casi me muero de vergüenza.
Pobre gente.
Ucha, 93 años.
Qué divina. Le mandamos un beso grande. Mira, tengo un recuerdo de Ismael, que recién habló de Madrid. Estábamos actuando en el Liverpool. Hubo un apagón en el medio de la terapia pasional, y apareció con una señora UPA en el escenario también. La verdad que la gente, sobre todo yo era, en ese momento era joven, pero siempre mi público preferido era los veteranos, que siempre tienen esa cuestión tan simpática para entregarse y divertirse con nosotros.
Seguimos con la BCG, seguimos con los colchones y seguimos con los amigos. El Colo Durán.
Oh. Hacíamos aquello de la terapia pasional, que básicamente, bueno, bajábamos a la platea con unos colchones. Y era una experiencia muy interesante de ver cómo los colchones se iban acercando a la gente y la gente se asustaba y todo aquello. Pero claro, hacerlo en los tablados tenía una cosa de cierta confianza, porque el ambiente era propicio, había una cuestión ahí, digamos, de un vínculo natural. Pero ese año, después que terminó el carnaval, nos llevaron para tocar en la inauguración del Festival Internacional de Teatro, que se hizo esa inauguración en el Teatro Solís, en el 98. O sea, fue antes de la reforma, el Solís viejo, como quien dice, ese, ¿no? El Solís, Teatro de la Italiana, Y nosotros, la BCG, con aquellos maquillajes que teníamos y vestuario, y aparte, durante la función el maquillaje se iba corriendo y se iba deformando el maquillaje, y bueno, y eso para la gente cuando nos veía de cerca al bajar era particular, digamos, ¿no? Bueno, lo lindo de este recuerdo que tengo de Néstor en aquella función en el Solís con los colchones, todo el tapizado de rojo, la gente muy prolija, y nosotros, pero claro, esa idea de la BCG de adaptar el espectáculo al lugar que sea, no importaba, y acá en el Teatro Solís lo mismo, había que hacer la terapia pasional, pero adaptándonos al lugar jugador que era distinto, digamos, ¿no? Entonces en un momento veo a Néstor trabajando sobre uno de los espectadores, digamos, y en determinado momento tira el colchón hacia la platea. Él estaba en una altura, digamos, y él también se tira hacia la platea, deslizándose por como una especie de pilarcito, columnita, esas que tiene el Solís, no sé si se acuerdan la imagen, y a lo Batman o Robin, ¿no? Deslizándose hacia abajo y para continuar con su trabajo de terapia pasional sobre el público. Bueno, tengo ese recuerdo nomás que le quería pintar y mandarle un abrazo a Néstor, querido, te quiero mucho, un beso, nos vemos.
Bueno, el Colo Gonzalo Durán, que es un amigo increíble, un tipo súper talentoso además, y además que mi hijo lo ama. Que eso para mí es
un indicador importante,
¿no? Total, total. Bueno, sí, yo lo extraño esto, que yo sufro de vértigo, no me gustan mucho las alturas. Y cuando estaba con la BCG y me tocaba los pretiles del Sporting, los pretiles del Malvin, eso que dice él, fue en un palco del Solís. Yo generalmente terminaba que el paciente que yo elegía me terminaba pegando como unos latigazos en la espalda, y se ve que el estado de inconsciencia actuando me bloqueaba esa cuestión mía del peligro a las alturas, porque realmente si yo lo pienso no lo hacía. Pero bueno,
muchos mensajes al 092995, sí, hablando de la terapia de los colchones, ¿no?
Exactamente.
Que fue uno de los que marcó, porque hay, sí, muchos que empiezan a caer en este momento, hablando precisamente de la terapia.
Le mando un abrazo a Yamita también, que está del otro lado. Gran fan nuestro.
Sí, señor.
Empieza a darse una vinculación entre la BCG y lo audiovisual, y empezás a meterte en un mundo donde empezás a conocer gente pesada. Va, ellos te empiezan a conocer a vos y a sugerir. Es el caso de un tal Pablo.
Cuando hicimos el casting aquel de 8 horas, a mí se me ocurrió que Néstor podía ser, porque nada, él ya estaba, se actuaba en Malo Pero Nuestro, que un programa estaba en TV Ciudad, y yo lo veía, nada, sí, me pareció un gran actor. Y en ese casting está él y está otro gran amigo, Fernando Alonso, que es el otro protagonista del corto. Y me acuerdo que los llamamos a los dos al casting. Juan no los conocía tanto como actores, yo los conocía ahí de verlos en la murga. Y me acuerdo que Juan salió muy sorprendido del casting. Y nada, y Adrián también, y que bueno, y quedaron. Y el corto es una joyita. Creo que son 10 planos geniales. Es un gran trabajo del Garza, del cual me siento muy orgulloso de haber ayudado. Y bueno, nada, después no me pude librar más de Néstor, porque es tan bueno el tipo, es tan buena gente, es tan buen actor, es que nada, que es difícil hacer algo y no llamarlo. Entonces, por más que no tenga papel para él, siempre le encuentro papel, y ahora en mi última película aparece unos segundos geniales. Así que nada, abrazo grande, querido. El único problema de Néstor es que es demasiado mancha. Demasiado mancha. Pero bueno, se le va a pasar, supongo.
Bueno, Pablito,
Pablo Stoll.
Sí, bueno.
Que primero te buscó para Whisky y no se pudo dar.
Sí, era una... Yo estaba haciendo temporada con la BCG y él me conocía de Malo Pero Nuestro, y hacía un personaje ahí, un programa de humor que con Smoris y con Marquitos Morón y con Martina Golov, que hacía un personaje, una secretaria, Esperanza, de mujer. Un hermoso personaje. Y Pablo me conocía de ahí, de Amigos en Común, y bueno, y él y me sí, era para ir a una escena en Whisky, en una tribuna de unos que insultaban a un línea, y no pude ir.
Qué lindas frases, igual, ¿no? Aunque no tenga papel para él,
sí,
yo
genial,
le encuentro un papel.
Genial, ¿no? La verdad que Pablo, yo a veces uno pierde la conciencia de, claro, como sos tan amigo de alguien, de la suerte que tengo también de trabajar con grandes directores, pasa que como son amigos, lo naturalizás.
Claro.
Pablo es un crack, además de también tremenda gente. Lo que lamento comunicarle que lo de Mancha no solo nos está yendo, sino que está
incrementando. Se va incrementando. No podemos cerrar el capítulo SG, un capítulo que arrancó cuando Néstor tenía más o menos 16 años y que tuvo 20 años, pero se bajó, creo que allá en el 2013, cuando tenía 40. Pero hay dos voces que no pueden faltar.
No pueden faltar.
El primero, ¿qué es Néstor Guccini para la antimurga?
Bueno, ese señor que está ahí, llamado Néstor Guccini,
y cuando ingresó a la BCG era Nestitor y yo fui su tutor. Con el tiempo se fue transformando en el corazón de la BCG y se fue transformando por su capacidad, por su talento, por su entrega, por su disciplina. Y trabajar así resultaba muy fácil y sigue resultando fácil, por suerte, porque uno cuando pensaba incluso al escribir las cosas ya sabía el rol que iba a jugar Néstor y que era el 10. Era el que iba un poco a distribuir el juego, ¿no? Y bueno, y lo distribuía muy bien. Pero fue lo que yo llamo en los grupos el dínamo, que es un poco el que va dándole la energía. Eso fue y sigue siendo, ahora de repente en otra faceta, Néstor Guzzini. O sea que para la BCG fue un hallazgo. Un abrazo, Néstor. Arriba, ¿eh? Nos vemos en febrero.
Bueno, está un maestro.
Jorge.
Sí, maestro. Bueno. Sí, estamos haciendo una obra de teatro de parte con el Flaco ahora. El Flaco tiene.
Vuelve en febrero.
Que vuelve en febrero, se llama Recuerdos de Niza.
¿Por qué te mueve tanto?
No, bueno, 16 años. Ya no, 48 menos 16, ¿cuánto te da? 32 años.
No, pero que alguien como el Flaco More te diga claro, que no, vos sos el corazón, que fuiste el corazón además de.
Claro, no, bueno, no, uno de todos los que pasaron por ahí. La BCG tiene esa cuestión de que. Maravillosa, de que tenía ese encanto, de que tipos muy grosos querían estar ahí.
Claro.
De cualquier rama del arte. Entonces, vamos. Para un tipo de 16 años, compartir todo ese proceso con esa gente es una maravilla.
Y alguien que se enteró que ibas a venir dijo: pero yo no puedo faltar. Yo tengo que estar ahí.
Y esa amiga de la casa.
Por supuesto. Y esa amiga de la casa y no había chance que no estuviera. Ella, una tal Maya.
Sí.
Bueno, ¿qué puedo contarles de Nestitor? Yo entré a la BCG en el 95, yo tenía 15 años, y bueno, siempre admiré mucho a Néstor por su profesionalismo, porque es tremendo cantante y tremendo actor, absolutamente autodidacta. Su escuela fue la BCG, como fue mi escuela también a nivel artístico, y bueno, es una persona que siempre admiré, que por suerte después nos hicimos muy amigos, compartimos un montón de cosas, incluso viviendo juntos un añito, aunque no nos fue muy bien, pero bueno, mandarle un abrazo enorme y decirle que lo quiero muchísimo y que nos estamos viendo pronto, espero. Eso, Nestitor.
Bueno.
Maya Castro.
Sí, no sé, escuché el programa de Maya con ustedes, divina. Maya es una amiga, es una artista impresionante y somos amigos, pero la extraño de arriba al escenario, porque en el medio de la actuación, cuando hay momentos que vos sentís que tenés que renovar la energía, yo siempre la buscaba a ella. Creo que era mutuo, la admiración. Y bueno, y la verdad que Maya, hablando de autodidacta, Maya, yo vi, o sea, presencié cómo Maya fue construyendo su carrera y la valentía que tuvo para jugarse por su proyecto. La verdad que no sé si se lo he dicho, pero vi todo su proceso, una gurisa que construyó su carrera en base a un enorme talento que tiene, pero en base a una constancia y una valentía que realmente es admirable.
11 minutos pasan de las 13 horas. Guzzini se vino preparado. Nosotros no sabíamos que lo escuchaba tanto el programa.
No sabíamos,
que tenía.
No.
Se vino con la coraza. Está muy bien, está muy bien. Momento de hacer una primera pausa. Pero antes, Tanito, ¿cuántos años tenés vos?
48.
Sí, pues te veo mejor que nunca.
Y sí, ¿qué querés?
La edad lo de menos, Leo, ya sabes. Con esa familia que tenés y esos amigos, te veo como nuevo.
Y tengo el motor intacto, como un 0 km.
Ah, amigos. Son los de Zucchino. Ya te dije que estás en service Jeep, Ram, Hyundai, Fiat y te deja el coche como nuevo. Porque en momentos tan complicados nunca está bueno quedarse a pie, ¿eh?
Claro, con Zucchino además andás tranquilo. Porque ¿qué tiene Darío y toda la banda? Repuestos originales, te hacen chapa y pintura.
¿Pero cuánto años de experiencia?
En un solo lugar, 65 años de experiencia.
65 años de experiencia, Danito. Con amigos como Zucchino nunca quedás a pie. Agenda tu visita por el WhatsApp, amigos. 099-005-999. Una papa. 099-005-999.
Zucchino Motors. Chapa y pintura, lo que precise. Más que un taller.
Es siempre un amigo. Los amigos de Zucchino Motors están navegando en la regata de la prensa, que lamentablemente no pudimos ir. No. Están auspiciando. ¿Andás en auto vos?
Sí.
Bueno, te vamos a hacer un regalito. La gente de Zucchino, en realidad, Darío, Bruno.
Qué grande.
Un service.
Bueno.
Despreocupate del próximo service. Corre por cuenta de Zucchino Motors ahí en su casa central de Miguelete. Los amigos de Zucchino Motors, como siempre dice, más que un taller, un amigo.
Antes de la pausa, contarte que vos siempre te preguntás.
Me pregunto muchas cosas.
¿Cuándo deberían los niños comenzar a utilizar lentes de sol?
¿Cuándo?
Bueno, nunca es muy pronto para que un bebé o un niño use lentes de sol. En general, podemos decir que a partir de que cumplen su primer año, se debería utilizar lentes de sol, aunque sean sombreros. Estos no logran proteger la radiación que refleja el suelo, la arena, la nieve o el agua. Por eso se recomienda el uso de lentes de sol de un año en adelante.
Muy bien.
Y si tenés que ir a buscar lentes de sol...
¿A dónde? ¿Un solo lugar?
Óptica Bellavista.
Tu mejor punto de vista.
Agraciada 3028 esquina Asensio por el 2-2180, allí con toda la banda del Cachete y de Gina. Óptica Bellavista, tu mejor
punto de vista. Son 13 minutos los que pasan de las 13 horas. Si habrás escuchado el programa, sabes que para irnos a la pausa tomamos en cuenta los gustos musicales de nuestro invitado. Tratamos de indagar y, por supuesto, hoy tocamos un punto fuerte de tu infancia que te ha marcado, te marca y seguramente te seguirá marcando, que es un tal Zitarrosa.
Ah, sí.
Y de hecho, vos como actor tenés la fantasía de trabajar en algún proyecto que tuviera algún tipo de vinculación con Zitarrosa.
Totalmente.
Así que nos parece oportuno irnos con Milonga de Pelo Largo, ¿te parece bien?
Todas
te parecen bien.
Todas parecen.
Y nos vamos a venir con los Beatles.
También.
¿Estamos bien? Para venirnos.
Impecable.
I want to hold your hand.
Divino.
¿Te parece?
Divino.
Nos vamos, Zitarrosa, venimos con los Beatles, maestro.
Largo de ojos oscuros, como la noche, historia de penas grandes, de gente joven, de penas viejas, de 20 años, consuelo de los que viven siempre arrastrados por la rutina. Qué cosa seria, memoria de los ausentes de nuestra tierra, de la violencia, de la miseria. Mis margaritas están marchitas, que están vacías, que ya están secas. Te doy todas las renuncias de cosas simples que llevo hechas, que llevo hechas. Milonga, mi compañera, que me comprende, que me proteges, que me abrigas, frazada del pobre hombre que siente frío y no se queja, ya no se queja.
El Tano Abadí y Leo Sanguinetti.
¡Feliz 2021 para todos! ¡Qué gusto saludarlos! Arranca, abran cancha.
Una combinación infalible. Bueno, casi.
Feliz año para todos ustedes. Y me imagino que una vez más están del otro lado.
Abran cancha 2021. It's such a feeling that my love. I can hide, hide.
29 minutos pasan de las 13 horas. 092-995-095. ¿Cómo jubilarte a los 40?
Mi amigo, ¿cómo no me contaste antes, Fede?
Exactamente. Se va este libro, ¿eh? Quiero libro, quiero barras y quiero picada. Le quiero mandar un abrazo bien grande a mi amigo Gonzalo Moratorio, que siempre me da para adelante, y por supuesto para su pareja Natalia Ibáñez y para su madre también, que están escuchando en este mismo momento.
Un beso para todos, y si le puedo mandar un gran abrazo al Probeta.
Al Probeta, sí, el Probeta. Furer, ¿cómo era?
¿Eh?
El apellido.
No me acuerdo el apellido, el Probeta, pero gran amigo.
Que recordamos el otro día en un evento de Juan Herrera el porqué
del
Probeta, una historia muy linda. Gracias a...
Y el beso para Pilar también, su compañera
de
trabajo,
supuesto,
que también es fan de Abraham.
Exactamente, exactamente.
Seguimos repasando la vida de Néstor.
Saltamos de la BCG,
sí, señor,
y nos metemos
un ratito de lado de la BCG.
Sí, me parece bien.
Y nos metemos, a ver si te parecen Tanta Agua. ¿Te parece bien?
Sí, cómo no, lo que vos digas va a estar bien.
¿Tanta Agua fue una película importante en tu carrera?
Sí, sin duda. En primera instancia porque Leticia Jorge y Ana Guevara, que son las directoras que escriben la película, estaban trabajando junto conmigo en Tres, en otros roles, y sabían que me iban a ofrecer ese personaje sin que yo tuviera la menor idea. Me acuerdo la primera vez que nos juntamos. Es una película sobre un viaje de un padre que está separado con sus dos hijos, su hija adolescente y su hijo de 10 años. Me proponía un desafío hermoso, además de que yo en ese momento no era padre. Y terminó siendo un momento de que nació una unión entre nosotros, que fue mucho más allá del cine, con Leticia y con Ana.
Además, a ver, yo dos temas importantes. Fue tu primer protagónico, ¿no?
Fue mi primer protagónico.
Y fue la primera vez que viajaste en avión, gracias a Tanta Agua.
Exacto, sí, sí. Bueno, increíble. Sí, fue todo increíble lo de Tanta Agua. El viajar, el estar un mes y medio en Salto, crear esa especie de comunidad filmando, y la relación que tuve con todo el equipo y con los que eran mis hijos en la película, cómo se ensayó. Ensayábamos durante dos meses, tomábamos todo el día la leche, a tipo a las 5 o 6 de la tarde con los gurises, merendábamos, jugábamos al juego que se juega en la película, que es uno con dados y letras, no me acuerdo cómo se llama, y que armás palabras.
El bogle.
Exactamente. Todos los días, y después hacíamos las escenas. Fue un trabajo hermoso. Y después de la película, se estrenó la película me parece hermosa, y empecé a viajar, o sea, subí un avión sin saber lo que me iba a pasar, y empecé a viajar por el mundo con Tanta Agua, y además pasó una cosa que fue mágica, que el primer fin de semana fue María, que es mi pareja, y al segundo me llama de que no puede viajar y me manda un mensaje de que voy a ser papá. Y el estado de felicidad que yo tuve en ese momento, estaba por filmar una escena que mi personaje estaba abandonado en un auto, triste porque no se lograba comunicar con sus hijos, una tarde lluviosa en Salto, en la Rambla, y fue la escena más fácil de mi vida porque me sentía tan... Tenía una felicidad tan grande que demostrar esa tristeza me fue lo más fácil del mundo. Parece un contrasentido, pero me sentía tan liberado que en esos 15 minutos yo podía hacer cualquier cosa. Y durante el mes de rodaje lo compartí con las directoras, con Ana y Leticia, y con los que eran mis hijos en la ficción. O sea, era como un secreto entre nosotros porque había que esperar.
Claro,
que,
obviamente.
Ese mes de resguardo. Y bueno, fue mágico.
Dijiste Leticia, Jorge y Ana Guevara.
Ahí estamos al aire. ¿Sí? Bueno, acá estamos Anita Guevara y yo, que soy Leticia Jorge, que somos las directoras de Tanta Agua y de Alelí. Dos películas que protagoniza Néstor Guccini, que es como nuestro actor fetiche. También ha colaborado con nosotros en otros cortos. El otro día justo estábamos acordándonos de que había hecho el mariachi en un corto.
Sí, él se presta para todo, es lo que tiene.
Se presta para todo, es muy dúctil. Bueno, pero nos pidieron una anécdota sobre Tanta Agua, que fue además nuestro primer rodaje.
que está lleno de cuentos lindos, porque fue un rodaje en Salto que la verdad es que disfrutamos mucho. Pero nos estábamos acordando con Anita justo de el día que filmamos, no sé si el plano 100 o la tarjeta 100.
Sí, había fue un día en el que festejamos por alguna cosa.
Había champán y sí. Lluvia artificial.
Y un terraplén.
Y un río. Río. Estábamos en un lugar como paisajísticamente muy lindo, sí. Y así todo el equipo muy emocionado por varios motivos. Y Néstor como que nos llevó aparte y nos contó que María estaba embarazada de Leandro.
Que iba a ser papá.
Que ya no. Era la película, pero claro. Todavía no en la vida.
Él era papá de ficción, pero todavía no era papá en la realidad.
Y bueno, y ese fue un día precioso, sí. En todos los sentidos.
Sí, de mucha emoción.
Fue muy emocionante para nosotras que nos contara. Después volvimos en el ómnibus hasta la Arapey. Y los únicos otros que salían eran Malú y Joaquín, que eran los nenes que hacían de sus hijos en la película.
Y bueno, y Néstor creo que estaba muy, muy, muy emocionado allí.
Y no era para menos.
Y todos. Así que nada, esa anécdota es media un hito.
Un punto alto del rodaje.
Va un beso grande.
Un beso grande.
Sí, bueno, es ese día. Es ese día.
¿Qué día?
Tremendo. Aparte con María, no nos pudimos ver por un tiempo, ya no podía viajar y yo no tenía días libres. Tenía un día libre de Salto. Pude venir a las 2 semanas, 3 semanas a darle un beso y me olvidé el otro día. Y después contarle a mis padres y a mis hermanas, y hasta a mis sobrinos por teléfono. La verdad que fue... Después vino Leandro, que es un niño divino, hermoso. Pero la verdad que lo que yo sentí en ese momento, imagino que cualquier padre, pero no es una sensación que no la puedo definir. No puedo definir como... Podría decir que felicidad, pero en realidad es como una sensación de paz, de que no me importaba nada. Mirá, yo creo que tiene que ver con que yo, desde niño, es una idea que tengo 48 años y no me cuesta un poco superar, que es la idea de la muerte. O sea, no logro decodificar qué pasa con la muerte. Es una idea que no me... O sea, no tengo una creencia religiosa. No la logro... No sé cómo manejarla. Y ese momento yo no me dejó de importar. Logró sacarme lo puedo definir así. No pensé, no tenía ningún problema. No había nada no había nada difícil en mi vida, no había nada que... Estaba todo bien.
Después de tanta agua, llegó una acumulación, sí, de títulos uno atrás del otro, ¿no? No sé, a ver, Mr. Kaplan, capaz que ahí también
sí.
Punto alto.
Sí, claro. Y ahí lo tenemos que repasar en la voz de alguien.
Yo Néstor lo había visto en varios trabajos y vino un día a hacer un casting para la película y era un rol de uno de los hijos del protagonista y la verdad que me encantó tanto, fue tan divertido que enseguida, ese mismo día, le pedí que hiciera de detective y empezó a improvisar un papel con pequeños datos frente a otros actores y fue maravilloso y enseguida es como se transformó en el Contreras de Kaplan, ¿no? Y a partir de ahí tengo millones de anécdotas, porque fue todo un viaje maravilloso, no solo de rodaje, sino después de acompañar la película por una multitud de países y sitios, que fue maravilloso con Néstor, que fue realmente un compañero de vida, un compañero artístico y también casi un profe de vida. Néstor, querido, soy Álvaro Brechner y nada, decirte que te quiero mucho, te admiro y no veo el día que llegue la oportunidad, espero que en breve, de volver a trabajar juntos. Un beso enorme.
Álvaro Brechner. Sí, es recíproco. Álvaro, es verdad, fui a ese casting para hacer el personaje del hijo y Álvaro terminamos de hacer las escenas y y me dice, ¿te puedes quedar? Y cumplí este otro rol. Y pasó el tiempo, pasaron las 2 semanas, y yo le decía a María, sigo como haciendo el coprotagónico, pero no sé si... O sea, nunca tuve el... Álvaro nunca
te dijo,
se detuvo a decirme, lo vas a hacer vos. Y un día, son de esas cosas que no preguntás, ¿no? Pero un día vino ya estábamos casi a 15 días del rodaje, 20 días del rodaje, y le digo, Álvaro, voy a ser Contreras. Sí, hace 2 meses que sos Contreras, me dice.
Y este, y bueno, Álvaro, además de, es lo que te digo, también mi primer viaje a Europa, el Kaplan me parece una película hermosa también, y Álvaro es un enorme director de actores, un tipo que te llega, te come el hígado en escena. O sea, es un director, yo de lo que te digo, los directores en Uruguay, por lo menos con los que me ha tocado trabajar a mí, son, tienen una se preocupan mucho del trabajo con el actor, más allá de la cuestión estética de la película, y viste, el cine abarca muchas miradas, pero son tipos que están muy dedicados al actor, con sus diferentes formas de ser. Y Álvaro tiene una muy particular, es que durante el rodaje se te mete en el medio de la escena. Realmente a mí me tocó, por momentos me descolocaba, y él, que era su cometido, y bueno, y si yo también espero poder trabajar muy pronto con él. También es un amigo que extraño, que vive en Madrid, y un enorme director.
Llegamos a un momento de la entrevista donde uno de los, de las tantas voces, de tantos afectos que han pasado por Abran Cancha, pide la palabra, levanta su mano para hacerte una pregunta que le interesaría que la contestes al aire. En este caso, el que repite, el que vino para hacerte esa pregunta, es Jorge Smoris.
Bueno, la pregunta que le quiero hacer a Néstor es cómo hace él para aguantar las horas y las horas de espera antes de filmar una escena de una película. La verdad, necesitaría saberlo. Néstor, toda tuya.
Bueno, a mí en Tanta Agua, que fue mi primer protagónico, empezás a ver el mundo del rodaje. Durante un mes y medio empezás a entenderlo un poco más. Y en el rodaje está el arte, es el arte de esperar filmar. Vos tenés, ensayás tu personaje, lo vas construyendo. En el cine no ensayás todas las escenas como en teatro, evidentemente. O sea que tenés que tener muy colocado tu personaje y ubicarlo en el momento y en el lugar que está, ¿no? En esa escena, qué le pasa, de dónde viene, a dónde va. Esas cuestiones más como geográficas, en una gráfica vos vas poniendo tu personaje en un lugar, decimos, ¿qué me pasa acá? ¿Pero qué pasa? Eso, en el medio de eso, pasan los técnicos, pasa una hora y media, pasan dos horas. Entonces, ¿cómo mantener vivo eso? Digamos que es el arte de esperar.
El arte de esperar.
Claro, que en teatro eso no pasa. Y bueno, a mí ha sido un lugar que me ha acogido de manera tan hermosa el cine. Todos mis, no puedo nombrar a uno porque me voy a olvidar, todos mis compañeros de técnicos, asistentes, dirección, que colaboran tanto en la construcción del personaje. Yo el otro día fui a una charla en la UTU, en la carrera de rubros técnicos, y les decía, ustedes no saben lo importante que son en la construcción de los personajes. Vos podés ensayar con el director, como con Álvaro, con Pablo, con Leticia, con Ana, ensayás tu personaje, pero hasta el día que no vas al set, no probás tu vestuario, no ves dónde se mueve tu personaje, donde no ves la reacción del fotógrafo que te está mirando, del sonidista, el personaje no existe. Y se termina de armar y de formar en el set. El set es lo más hermoso del rodaje. A veces es difícil, porque a veces te juega un poco en contra de la privacidad del actor, de la intimidad, pero eso es una primera impresión, pero en realidad es un equipo siempre maravilloso que juega a favor del actor. Es un lugar, para mí el set de rodaje puede parecer tedioso, pero es un lugar que yo estaría todos los días.
Es el actor, perdón Leo, sí, más prolífico del cine nacional, y él tiene una frase que a mí me gusta mucho, dice, cuando siempre te dicen que estás en muchas películas, ¿vos qué decís?
Bueno, que no estoy en todas.
Que hay muchas en las que no estás.
Que hay muchas en las que no estoy, claro. Sin duda. Sí, sí. En realidad, te voy a decir una cosa. Las historias que se filman, el rodaje dura un mes, dos meses, pero tienen años para atrás y años para adelante. Años de construcción, porque conseguir la financiación, el armado del proyecto, filmarlo y después la edición y que eso salga. Entonces, en todo ese proceso el actor está en una parte del proceso, digamos, que es menor a todo ese tiempo. que un director, un guionista, piense en vos para hacer ese papel durante todo ese tiempo, siempre para mí, además de un orgullo, es una enorme responsabilidad. Así hagas un papel de 10 días, un protagónico. Entonces yo, más allá de medir la cantidad de veces, siempre lo primero que pensás, bueno, que cuando te ofrecen algo, que haya una historia para contar, porque en definitiva el actor, si no tiene eso, no tiene nada. Porque yo tengo claro que mi trabajo vale si tengo una buena historia para contar, si no, mi trabajo... Claro. Podrá ser pintoresco, qué oficio que tiene, pero no existe, si no hay una historia.
Néstor, ¿y la actuación, aquello que surgió como una iniciativa, simplemente como un sueño que lo has ido cristalizando, te dio, además de experiencias, te dio un sustento económico, te dio la posibilidad de conocer un montón de grandes actores, de grandes actrices, y de grandes actores y actrices que se transformaron en amigos?
Total.
Y una que estuvo acá en Abran Cancha también quiso ser parte.
Muy recordada.
Muy recordada y siempre es un orgullo escucharla. Y esta vez con palabras de afecto para vos.
Hola Néstor. Hola hijo de Alelí. ¿Cómo estás? La vida quiere juntarnos de una manera u otra. La primera vez nos reunimos, nos juntamos cuando hicimos ese rodaje precioso de esa película tan linda que se llama Alelí. La segunda vez fue ahora, hace poco, cuando te vi en el teatro, en Recuerdos de Niza, que me divertiste tanto. Sos tan buen actor, mira. Y ahora la tercera, cuando estuvimos juntos en el Polo Tecnológico de UTU, en los cursos de audiovisuales, que estuvimos con 20 y pico de estudiantes jóvenes todos, llenos de vida, llenos de ganas, y tanta vida y tantas ganas y tanto amor por todo esto como lo demostramos nosotros. Pero ahora es un momento de hablar de ti. No nos conocíamos, nos vimos esa primera vez en los ensayos de Alelí y nació este afecto, esta cosa tierna que se dio en nuestras escenas en la película. Sos un genial actor. Estás al lado, en Recuerdos de Niza, de alguien que yo admiro mucho también, que es Jorge Morris, Temponi. Pero tú tenés una ternura especial. La escena que vas escuchando a tu padre en el auto y luego arrojas por la ventana el CD, es tan conmovedora, es tan tierna. Quiero decirte además que te admiro como actor, te quiero como persona. Aprendí a quererte, a estimarte, a valorarte. Te quiero mucho, Néstor Guccini. Seguí en esta carrera hermosa, que vas a dejarla, no la vas a dejar nunca. Como si a mí me dijeran que dejo lo mío. Te mando un abrazo fortísimo y todo lo que se haga por ti, te lo mereces. Besos, querido, besos.
Bueno,
Doña Cristina.
Sí, muchas gracias, Cristina. Yo también te quiero mucho. A veces es difícil explicar los vínculos que se dan en las películas. La relación entre esta madre y este hijo en la película se cuenta en... no sé, 4, 5 escenas, 6 escenas, no más. Y teníamos una escena que a mí me tocaba ayudarla a vestirse a ella, a cerrarle la camisa en la parte de atrás y ponerle los zapatos, que a mí me conectó con mi abuela, con mi madre, con evidentemente, Cristina, además de ser, me da cosa decir lo talentoso que es Cristina, ¿no? Porque es algo tan obvio, pero ahí tenés lo que es un equipo de filmación, una película, una persona que no precisa demostrarle nada a nadie, consagrada, estaba feliz de participar de esta historia, esta película, lo veía como una nueva oportunidad, y así lo tomó. O sea, lo tomó con una vitalidad, más allá del talento, con una dedicación impresionante. Fue un motor en la película. O sea, los días que estaba ella... Era una luz impresionante. Me fue a ver al teatro, o sea, es una grande, la verdad, una grande.
Bueno, recta final. Cuando nos metemos en... Bueno, si ya hemos indagado bastante en tu vida, nos metemos un poquito más.
Muchas gracias por todo esto.
No, por favor, todavía queda un poquito más. Todavía no te adelantes que queda un poquito más y hay que hablar de esa enfermedad llamada Peñarol. Sí. Hoy alguien te decía, ojalá que... No, es al revés. Cada vez...
Acá. Qué grande Guccini. Lástima su mangismo. Pone también el pela Fabián.
Bueno, Peñarol es un gran amor y para confirmar la afirmación alcanzan un par de datos.
Uno es muy fuerte.
Ya no me extraña. A María, Le propuso casarse el 28 de septiembre, aniversario de su equipo. Y así empezamos. No soporta broma alguna sobre Peñarol, pero tampoco las hace. Por lo menos es medido, es coherente. Con sus amigos de Nacional no habla de fútbol. Y bueno, la familia también quiere hablar del tío
peñarolense.
Exactamente. A ver.
Hola, acá tu hermana mayor. No es una anécdota puntual, sino algo que fue permanente desde que nació su primer sobrina, el mantener siempre la llama viva de Peñarol y siempre estar presente en ya sea Navidad, Reyes, cumpleaños o lo que fuere, con algo referente a Peñarol y que reforzara ahí el amor por la camiseta. Además, por supuesto, de siempre estar pendiente y ser un tío tan amoroso. Y además de tener un grupo privado con sus sobrinos en el que exclusivamente se habla de Peñarol y que todos los demás no podemos participar. Bueno, qué decirte, para mí es un orgullo verte brillar, pero más que nada el que hayas luchado por lo que te gusta, por tus sueños y tal, sin importarte las trabas que pudieran haber, ahí peleaste y contra todo llegaste. Te quiero mucho.
Bueno, Mariela, sí,
la mayor.
La mayor, que además de ser mi hermana y que yo la amo, obviamente, como a toda mi familia, tuvo a Natalia, que fue mi primer sobrina, que también, un poco lo que te decía que pasó con Leandro, 14 años, ver crecer a Natalia. Hermoso. Y la verdad, todos mis sobrinos, no solo por mí, porque mi familia es muy carbonera, pero debo decir que todos tienen esta cosa con Peñarol, que yo soy un poco culpable de esto.
Claro, porque
tenemos el grupo Guzini Barrabás en WhatsApp, que hoy ya de mañana tuve un mensaje temprano que había pasado con la mesa ejecutiva, si nos había corrido la fecha o no. O sea, estamos muy encima de todo.
Hay un problema peor que el otro, claro. No.
Pero vamos a empezar entonces. Primero de Peñarol con Luciana, Camilo y Mica.
Hola tío, bueno, acá Luciana, tu sobrina, va mi anécdota. Un día que fuimos al estadio con Natalia, con Fede, y bueno, la cola de la Amsterdam era muy, muy larga, estábamos muy justos de tiempo, y bueno, a vos se te ocurrió la idea de tirarnos por abajo de la reja, y nada, no lo pensamos, fue como espontáneo, vos te tiraste por abajo y automáticamente todos nos tiramos. Bueno, afirmativamente no nos colamos, y bueno, solo agarraron a Fede, pero ta, por suerte no pasó nada, y nada, fue gracioso por eso, por la espontaneidad, en el sentido de que te seguimos sin que dijeras nada y nos tiramos todos al piso. Así que nada, esa es mi anécdota.
Y cuando tengo que hablar del tío, yo que sé, me vienen cosas como cuando fui a ver a Peñarol por primera vez, que fui con él, cuando me fue a ser socio, que fue el mismo día que fuimos a ver la película. Y también estaba cuando me iba a buscar a los cumpleaños, que ya me quedaba a dormir a su casa. La camiseta de Kobe que me regaló él, además de las tantas camisetas de Peñarol que me regaló. Y siempre fue muy amigo de sus sobrinos, siempre los quiso mucho, siempre los quiso hacer de Peñarol. En esta familia tenés dos opciones, o sos de Peñarol o le arruinás la vida. No hay otra vuelta. Te quiero mucho.
Hola tío, acá habla Mica. Bueno, si tengo que hablar de vos, tengo que nombrar a Peñarol, inevitablemente. Son sinónimos. Una de las personas que me hizo hincha fuiste vos, el que me regaló una de mis primeras camisetas, con el que fui un montón de veces a la cancha y bueno, y vimos por suerte alguna que otra vez a Peñarol campeón. Y bueno, pero también quiero decir, y no menos importante, que Papá Noel nos dejaba los mejores juguetes en tu casa. Así que gracias por eso. Fue muy importante para mi infancia. me acuerdo puntualmente de Enrique el Dormilón, que tenía la particularidad de que subía y bajaba la panza mientras dormía. Muy buenísimo. Y los Little People con el ómnibus escolar, que duraron años y los usó mi hermano y, no sé, capaz que hasta Leandro. Así que, bueno, gracias por todo, tío, y vamos arriba.
Bueno, ahí pasó los sobrinos hablando de esta enfermedad de Peñarol.
Sí, está. Bueno, no sé qué decirte, pero me acuerdo de esa vez. No llegábamos. No hay cosa que no soporte más que ver un partido empezado. Y yo no soy muy de quebrar las reglas, pero nos tiramos por el costado de unos separadores que había, eso. Y lo más increíble fue que estábamos adelante, o sea, y agarraron a mi sobrino, ¿no? A Fede, pero por suerte lo soltaron.
Natalia. Falta Natalia y Federico con otros apuntes del tío.
Y acá la sobrina más vieja, ¿qué decir de este tío hermoso que me tocó tener? De ese que te resuelve todo, que lo llamás y no solo es tremendo actor, sino que te, los trámites te los resuelve al toque. Me ha tocado compartir grabación de uno de sus protagónicos en Tanta Agua, cuando nos enteramos también de la llegada de Leandro, que fue un momento muy lindo. La verdad que me siento muy feliz de haber podido formar parte de ese momento. Y a su vez también, bueno, compartir nuestra pasión, que es Peñarol. Cuando íbamos de viaje al interior con los abuelos, esas anécdotas que quedan para siempre y que nada, que son de las cosas más lindas que nos toca como familia, así también como compartir el auto familiar, que primero fue, tuvimos del auto del Lolo, que después fue de él y fue mi primer auto, tantos kilómetros recorridos, historias, nada, qué decir, que te quiero mucho y te admiro.
Hola, yo soy Federico, sobrino de Néstor. Anécdotas varias, muchas cosas lindas vividas, pero me quedo con un día cuando yo era chico, que bueno, yo me quedaba bastante a dormir en la casa de él. Y bueno, él en ese momento vivía con el Alonso, un amigo de la vida. Y nada, él tenía instalado el FIFA 2000, que en su momento era furor, a mí me encantaba jugar, incluso mezclarlo con el desayuno. Entonces bueno, un día jugando al FIFA, comiendo yogur con cereales, claro, no se pueden hacer, todo al mismo tiempo no se puede hacer, entonces... En una se acerca el tío con el Alonso y me ven y tenía más o menos un cuadro de Van Gogh en el pecho de yogur, de claro, de estar errando por estar concentrado en Kluivert, que era el 9 del Barcelona. Y nada, el recuerdo de verlos a ellos dos tirados en el piso casi llorando de la risa. Abrazo, tío.
Bueno, mirá, Tanta Agua, Natalia, me acompañó casi todo el rodaje, iba todos los fines de semana. Y yo, en mi creación del personaje como padre, ella fue muy importante para mí porque era mi referencia más cercana a la sensación de tener un hijo. Y bueno, en edad el sobrino que viene después, todos mis sobrinos son increíbles. Y de Federico, que también me acompañó en una etapa ahí en el camping con Alonso, tuve la suerte de que... Tengo la suerte de que le gusta estar conmigo. Para mí eso es no sé qué decirte.
Decime, ¿cómo es compartir todo este tipo de cosas con María Noel? ¿Qué significa? Porque estamos contando cosas lindas, pero también hubo los otros momentos. Y tener ese sustento anímico debe ser muy importante, bueno, fundamental.
María fue una idea que tuve. Fue algo que se me ocurrió y fue tomé la iniciativa como nunca había tomado en mi vida. No soy un tipo de tomar iniciativa. Y ella es la hija de un compañero de trabajo que lamentablemente ahora no está, que es su papá, Manolo, un compañero de años mío, entrañable, que nos sentábamos juntos y Manolo estaba en el sanatorio porque había tenido, no me acuerdo, estaba enfermo. Y la vi a María y tuve esa idea de que yo había hablado dos veces con ella. Tuve esa idea de que María que yo quería estar con ella. Y le escribí un mail, y demoró un mes en contestarme, con toda razón, ¿no? Porque un tipo que es el compañero de trabajo de tu padre, que bueno, que sí, que Manolo hablaría bien de mí, pero no sé, yo qué sé. Te escribí un mail, que aparte de un mail que no te planteaba... Vamos a salir hasta ver qué pasa. Te planteaba decir, mirá, yo estoy seguro que nosotros dos vamos a estar juntos, no sé cuánto. Y por un mes no me contestó. Yo en ese momento no tenía computadora en casa, internet. Estaba corriendo. Salía a correr en esa época. Y pasaba por un CIR a ver si me había contestado. Y al final me contestó. Fue una contestación ambigua porque claro, no sabía muy bien qué decirme. Y me ayudó mucho. Yo trabajaba a su vez también con su hermana y salimos y un primero de mayo de 2004 en la misma noche como que me decía que no y al final me dijo que sí. Y bueno, y la verdad que María mantiene una cosa que desde el primer día, que es hermosa, que me encanta y que me parece preciosa. Y después, en la vida, que tenemos nuestros altos y bajos como cualquier pareja, es la persona que me ha empujado a hacer cosas. No
Todos los proyectos, nuestro último proyecto que es Santa Ana, en Balneario, en Colonia, que tenemos un terreno, María es la que me empuja. Después que yo estoy, ahí empiezo a meter. Es una persona impresionante en el sentido de la fortaleza que tiene y de la madre que es. Y bueno, y espero que me siga amando.
Y ella valora esa iniciativa.
Compartir la vida con Guzzini.
Bueno, Nesti, acá estamos. Estaba pensando cuando me pidieron grabar algo para que pudieras escuchar en el programa. Pensé cosas que en realidad no saben de vos. Allá por el 2004, cuando empezamos a salir, las cosas que en realidad son súper tiernas que hiciste, o de ponerte un teléfono, o de comprarme un teléfono a mí para poder hablar. Y otras cosas que en realidad pasan, de que sos un pilar, de que a veces estás más en los momentos difíciles, que siempre podemos contar contigo en los momentos difíciles. Y bueno, y en realidad nada, ya la vida sin vos es imposible. Y la verdad que hemos construido una vida preciosa juntos. Los proyectos que tenemos juntos, los que hemos logrado y los que tenemos por delante, porque sabes que seguro algo se me va a ocurrir. La verdad que es genial transitar ese momento contigo. Las cosas que te propones, las lográs. Ahora hasta hacer una escalera. O sea, estamos ya en un nivel increíble. Así que nada, decirte que te quiero mucho, que espero que lo estés pasando lindo y que nada, nos vemos en un rato. Beso grande.
Bueno, algo se le va a ocurrir, seguro.
¿Se van un rato para Colonia?
Sí, sí. La verdad que no tengo, te lo dije antes, no tengo
total.
Mucho.
Cerralo.
Bueno,
con Leandro,
cerramos,
¿no?
Con Leandro. Sí, te lo imaginabas, ¿no?
Sí.
Cerramos con Leandro, el hijo.
Papá, yo siempre te he querido. Me has dado muchas cosas. Siempre me has apoyado. Los días malos, días buenos. Tú me has dado todo lo que tengo ahora mismo. Y podríamos empezar una nueva página. Tú y yo, padre e hijo, los dos juntos. Una vez pasó que yo recuerdo que saliste del baño y dijiste una mala palabra que ahora mismo no se puede decir, pero muchas veces me has hecho que me ría y todo eso. Y siempre te he querido mucho, todo el tiempo, aunque nos peleemos, igual te he querido mucho. Así que nos vemos, espero que estés pasando lindo y siempre te he amado. Todo el tiempo. Y bueno, como no tengo nada más que decir, chao.
Pinta para subirse la tabla, ¿no? También, ¿no?
Bueno, Lea, yo también te amo mucho, mi amor. Tenemos una cosa como familia, que el humor, hasta en los momentos más duros, siempre es una mecánica que tenemos. Y bueno, yo a veces le digo a Leandro, vos no cuentes todo lo que pasa en esta casa porque nos van a quitar la tenencia y sería un problema.
Gracias.
Leandro, mirá, obviamente es mi hijo y lo amo, pero tengo claro que lo hermoso que es no tiene nada que ver conmigo. O sea, no es ni que se parezca ni no se parezca, tiene que ver con algo que tiene él en su esencia y que yo voy a hacer lo posible por cuidarlo. Dentro de lo que pueda. Pero él es hermoso y él tiene que saberlo. Yo se lo decimos seguido.
Che, Néstor, gracias por venir acá y por permitirnos
a
nosotros también descubrir, nos toca descubrir esas familias divinas que hay atrás.
Tremendo.
Y eso es algo que nunca lo decimos, pero que es una realidad. Vos te vas bien, te vas contento, pero nosotros también nos vamos fortalecidos por conocer el otro lado del invitado y todos los afectos.
Sí, bueno, la verdad que yo les agradezco un montón. A veces como actor soy muy expresivo y a veces en la vida real no digo muchas cosas. A todos los que hablaron, mis amigos, mi familia, obviamente saben que los amo y la verdad que haberlos escuchado acá es un regalo. Y que cada vez que yo estoy haciendo algo, lo que sea, y en este caso que es por lo que la gente me conoce mi trabajo de actor, siempre siento que los estoy representando, es inevitable para mí.
Gracias.
Pasó Néstor Guzzini, sí. Pero no se va a ir con las manos. Ya tiene,
sí, ya tiene el cerdo de Zucchini.
De Zucchini.
Se va a llevar las barras de cereales de agridulce. ¿Te gusta el café?
Sí, claro.
Olete esto, café toprado.
Mirá qué lindo.
Olfateate esto.
De Brasil
Sí,
no,
este
no,
es de Brasil.
No llegó el de Burundi hoy, pero está el de Brasil.
Mirá qué lindo.
se va la tabla.
Maderarte del Sur, personalizado.
Estaba
para Colonia.
Para la picada, sí, sí.
Maderarte del Sur, ya sabes dónde encontrarlo. Todas las redes sociales con el querido amigo Gonzalo Ramos.
Y tenemos la picada, el carro azul, ¿eh?
Para Colonia.
Para que esa tabla no esté vacía, para Colonia.
Quesos, dulces, mermeladas, conservas, escabeche, bondiolas, carrejamones. ¿Dónde?
En el carro azul
de Luis Gómez, 099-598-971. O si vas para Colonia,
sí.
Parás en la ruta 1, kilómetro 60.
Y reforzás
en el carro azul y le decís. El tal Luis Gómez me lleva alguna cosita para allá.
Sí, exactamente. Néstor, gracias, de verdad.
Gracias a ustedes, che, muchas gracias.
Gracias, eh.